Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Oye tú que me miras, es que quieres servirme de comida.
Tenía que ocurrir algo muy especial para que los Rolling se vieran desplazados en el partidazo. Y ha ocurrido algo muy especial. Y es que hoy ha muerto Jorge Martínez, el líder de Ilegales. Jorge Martínez ha fallecido. Si no le conocían, hagan por conocer el legado que ha dejado. Sirva como legado esta palabra, estas palabras que vamos a escuchar, que le dijo a nuestro compañero Alex Fidalgo en el podcast Lo que tú digas, Lo que yo te diga. ¿Es Lo que tú digas el podcast?
Lo que tú digas.
Lo que tú digas.
Sí, Lo que tú digas.
Es un podcast fantástico de nuestro compañero Alex Fidalgo. Ahí habló del día de su muerte.
A mí se me dicen, Jorge, has muerto. Estás muerto y bueno, pues, cuánto lo siento. No lo siento por mí, lo siento porque con mucha gente tal tengo cierta responsabilidad. Pero bueno, vale, de acuerdo, he muerto y ya está. ¿Qué cojones? He vivido. ¿Qué importa morir si has vivido? Cuando has tenido una vida llena de cosas, de sensaciones, de todo, de... Bah, joder. He podido hacer montones de cosas. A veces veo las películas en la televisión. Es una ficción que es una puta mierda. Joder, han nacido muertos. ¿Esto es digno de relatarse en cine? Menuda puta mierda, joder, me voy a vivir por ahí. Sí, es que podría haber muerto perfectamente a los 30 años y mi vida hubiese sido un éxito. Ahora, joder, ha sido cojonuda, es que está siendo cojonuda, es la hostia. A la vida hay que echarle un mordisco en el culo y devorarla, tío. Y la estoy devorando. Y, hostia, qué bien lo estoy pasando. Abres la ventana, que entra el aire en los pulmones. La vida es cojonuda. A la cara hay que afrontarla así. Que hay momentos malos, claro, coño. La vida no se va sin hacer daño, ¿eh? Y la vida acaba mal. Acabas muriéndote, claro que acaba mal. Pero mientras está, ¿no? Joder, me encuentro bien. ¿Qué cojones?
Este es un crack, ¿eh? Era un crack. Jorge Martínez, el líder de Ilegales, un grupo que marcó la década de los 80 en España. Rock, punk, muy, muy especial. Descanse en paz. Se nos va una parte también de nuestra juventud. Está en este partidazo Manolo Lama, David Sánchez, Gonzalo Miró, Miguel Rico, Elías Israel, Dani Senabre, Fernando Evangelio. Está Araúl leyendo los mensajes. Está Fouto y está Pedro Martín, atento para cualquier incorrección que digan los miembros de este tertulión.
Correcto.
Porque hay siempre varias incorrecciones.
Incluso alguna que diga el mismo.
Efectivamente.
Que podría también ocurrir.
No suele ocurrir.
Pocas veces.
¿No? Pocas veces. Pocas veces. Puede tener apreciaciones más...
Información formal, formal.
Más,
en el fondo no.
Efectivamente. Bueno, empecemos hablando del partido del Camp Nou, que ha sido un bajón de partido para el Barça. O sea, ha ganado el partido, pero es increíble que después de hacer lo que hizo el otro día en Sevilla frente al Betis, se haya presentado hoy frente al Eintracht de Frankfurt de esta guisa y haya despachado, yo creo que uno de los peores partidos de la temporada, probablemente.
Yo te decía ayer que me fío más de este equipo en la Liga que en Europa. Te dije que no confío mucho en Europa, pero bueno, tampoco pensaba que el Barcelona de un día para otro iba a pasar a jugar un fútbol como la naranja mecánica, como el Barça de Guardiola. Sí, no ha sido un buen partido, pero tampoco veo cosas tan negativas. Es verdad, ¿eh? que han sufrido, les ha costado, que no parece que vayas muy lejos y tienes que remontar cada partido. Creo que es la cuarta remontada consecutiva del equipo de Flick. Pero bueno, el equipo una vez más ha sabido reaccionar. Me quedo con que Gerard Martín, ya no tengo claro si lo veo como suplente o lo veo como titular. Veo positivo que Koundé, en su peor temporada como barcelonista, ha sido fundamental para sumar la victoria. Es decir, que sin un Barcelona al 100% y con un rendimiento espectacular de sus jugadores, les ha dado para ganar al Eintracht de Frankfurt. Repito, para mí no ha sido tan bajonazo, me esperaba más, yo esperaba goleada porque me la habían cocinado bastante, que eran muy malos bueno, estos del Eintracht de Frankfurt.
Era el equipo más goleado de Alemania, decían,
hoy ha defendido
¿no?
bastante mejor de sí. lo que ha solido defender, sí. de lo que ha defendido la temporada.
Pero bueno, no me parece un drama lo de hoy.
No, hombre, drama.
Bueno, que no digo que lo hayas dicho tú.
No, vale, no es un drama, no es un drama, evidentemente.
Lo mejor que ha hecho el Barça de hoy ha sido ganar.
Sí, remontado.
Porque en cuanto a jugar a fútbol, ha jugado muy poco, ha jugado a veces aquellos partidos de balonmano que nos aburrían tanto con la defensa con 5 o 6 en línea por parte del Eintra, que claro, si no te mueves, o si no hay chutes desde fuera del área, si no hay piques al espacio, pues no consigues hacer nada. Y ellos siempre tienen la posibilidad de cazarte en un contragolpe, y ahora está, le han cazado. Ha salido con otra actitud y con otra intención, supongo que teniendo frescas las palabras del entrenador en el vestuario, y han puesto dos balones en el área muy bien metidos, y el Barça ha conseguido remontar. Pero bueno, esto es una tradición que puede tener hasta su reflejo histórico, siendo el equipo que sea capaz de remontar más veces en una temporada o más veces consecutivas, pero no te deja, no deja de estar en el alambre durante muchos minutos. Y yo creo que hoy del Barça, viendo sus últimos partidos de liga, todo el mundo esperaba más, y no ha habido mucho más de lo que hemos visto en el marcador.
¿Dani?
Dani, dale.
El Barça ha sido hoy horizontal, que es una palabra que le hemos utilizado para el Barça de Xavi, el Barça de Koeman, el Barça de Valverde, hasta el mejor Barça de la historia, que era el de Guardiola. Había algún día que se le criticaba ese balonmano que decía Miguel y tal, pero el Barça de Flick jamás ha sido horizontal, y hoy ha sido mucho tocar el balón. La jugada para mí que lo resume todo es la de justo antes del descanso, que son 5 tíos tocando el balón en horizontal, van perdiendo, y el árbitro pita al final antes de que nadie decida chutar.
No, porque no termina la jugada,
Y es verdad que en la segunda parte ha salido el Barça de Flick. En 6 minutos o 7 han pasado más cosas en las áreas que en toda la primera parte entera, y por cierto, en las dos áreas han pasado gracias o por culpa de Koundé, porque en el área del Barça por errores de Koundé, y en el área rival por dos cabezazos de Koundé. Yo creo que hoy el Barça está intentando reconstruir el puzzle del año pasado, y hay días que las piezas encajan perfectas. Dices, mira qué bonito el puzzle, se ve la Torre Eiffel perfecta. Y hay días que las piezas están al revés. Yo creo que hoy las piezas estaban al revés. Pero también te digo, y con esto acabo, es el Barça que muchos quieren ver. Ahora no voy a picar un poco a Lama, pero yo el sábado vi el Barça que yo quiero ver contra el Betis. 3 goles encajados.
Hombre, seguro
pero
que Lama también prefiere el Barça del sábado.
Pero lo que quiero decir es que hoy era un partido con un poco más de control y más menos
sobre todo la primera parte.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que el del Betis, yo a Joan García no le vi y hoy le he visto. Sí, yo creo que el tampoco... Barça no puede conceder las ocasiones que lo ha concedido un equipo menor como el Eintracht.
Pues olvídate, Manolo, las va a conceder todo
bueno,
el año.
Bueno, pero yo repito, yo siempre sigo con la misma pedrada. Un equipo que concede tanto...
Si las concede, pero crea muchas, pero bueno, es que no ha creado mucho, ¿eh?
Yo repito, un equipo que concede...
Manolo, yo firmo el Barça la temporada pasada, defendiendo igual de mal que la temporada pasada, porque yo me lo pasé fenomenal. Fenomenal.
Sí, lo pasaste fenomenal y ganó 3 títulos en España y se la pegó en la Champions. Yo lo que digo
es que llegó a semifinales. A la prórroga del partido de vuelta de semifinales.
Minutos de la final.
Entonces, llegar a semifinales.
Eso no es pegársela.
Bueno, yo creo que el Barça estaba el año pasado entre los favoritos para llegar a la final.
Pero semifinales no es pegársela.
Solo la gana uno.
Hombre, claro que solamente la gana uno, evidentemente. Por eso no podemos criticar al Eintra si no la gana. Pues la gana uno ya. Pero el Barça es un equipo que no puede, en mi opinión, no puede conceder en el Camp Nou ante un Eintra de Frankfurt tantas ocasiones.
Pero lo lleva haciendo 2 años.
Pero lo seguirá haciendo.
Repito que lo siga haciendo. Yo digo que otra vez hoy Joan García, que por cierto vuelve a llamar a la puerta de la selección, ha hecho paradas espectaculares.
Yo creo que
el Barça no se le puede generar tanto.
Ese es un tren que no va a poder parar Luis de la Fuente.
Pues ya te digo yo que lo para.
Ya te digo yo que no va a ser titular.
No estoy tan seguro.
Va a ser titular ni va a ir.
Sí que va a ir.
No va a ir.
Sí que va a ir.
Bueno, pues...
Yo tengo dudas. Elías,
¿por qué eres tan categórico?
Porque,
¿tú crees que si Joan García de aquí a junio está dando recitales en los partidos, no va a decir que tiene que ir?
Es que creo que Luis de la Fuente es muy del bloque y de los tres.
Pero dale con el bloque, es que estoy del bloque hasta las narices.
Bueno, pues estás del bloque hasta las narices, pero el que ha puesto el bloque y el que lo ha construido es Luis de la Fuente, y él cree mucho en los tres porteros que lleva. Que pueden no ser los mejores, pueden ser los que están de mejor forma, pero son sus porteros. Y yo creo que no va a cambiar. Si cambia, pues le pagaré una comida encantado a David, no hay ningún problema. Y espero que me la pague a mí si no va David.
Oye, ¿nadie cree que en el gol se equivoca?
¿Quién?
Joan García.
No, para nada.
Yo creo que sí.
Para nada. Yo he alucinado con que Ferran no fuese titular. Eso para
mí. Yo también.
Eso para empezar. Esa es la otra pregunta que quería plantearos. Si ahora mismo, si mañana hubiera un clásico,
sí.
El delantero titular
Lewandowski.
Yo Ferran, yo te digo, otra vez.
Me sorprende un poco.
Yo soy muy defensor de Lewandowski. Para mí sería Lewandowski, pero si viene a marcar tres goles, o sea, alguien que viene
tres goles. Perdón, sería Lewandowski, pero el año es mejor el de Ferran que el de Lewandowski.
Sí, sin duda.
Hombre, hoy en la segunda parte Ferran ha hecho bastantes más cosas que Lewandowski en el primer tiempo.
También ha hecho el Barça más en la segunda.
Sí, pero claro. Es que no merece.
Bueno, sí, pero
es que con Lewandowski
la presión en la primera parte ha tocado uno y la ha metido dentro.
Perdón, el que se ha mojado ha sido David, que ha dicho que si mañana hubiera un clásico, él pondría Lewandowski. Elías, tú también.
Yo también.
Lama, tú.
Yo pondría Lewandowski, pero creo que Flick también pondría Lewandowski.
Y tanto.
Rico, final, ¿tú? ¿A quién pondrías?
Yo pondría a Ferran y me da igual quién pusiera a Flick.
Vale. Dani.
Yo pondría a Lewandowski, pero reconozco que la temporada de Ferran es mejor que la de Lewandowski.
¿Gonzalo?
Pues mira, yo desde aquí, sentadito y con las televisiones delante y tal, a Ferran. Si estuviese en el banquillo, probablemente a Lewandowski.
¿Qué diferencia hay?
O sea, a Lewandowski.
Sentado aquí que en el banquillo.
Que claro. Creo que lo fácil aquí es decir que Ferran...
¿Qué va?
Sí,
yo creo que aquí sí, pero que luego en el hombre, luego yo creo que ya cuando miras a los jugadores a la cara, ves cómo se llama cada uno y el peso que tienen, pues
Evangelio.
Tiene mucho sentido lo que dice Gonzalo, pero yo creo que se lo está mereciendo Ferran. Por lo tanto, yo pondría a Ferran.
Yo no dudo que Ferran se está mereciendo mucho más de lo que está jugando ahora. En una final, a mí ponme un tío que lleva 15 años marcando tropecientos goles,
bueno, pero,
y que ha jugado finales.
Yo en la final digo Lewandowski, si viene de marcar tres goles el fin de semana anterior, Ferran, yo pongo a Ferran.
También puede jugar los dos.
También es verdad que el partido de hoy, teniendo en cuenta el rival que era, aunque fuera Champions, no se podía interpretar como una suplencia que fuera muy dolorosa para el que la tuviera, ¿no?
Yo creo que es dolorosa para alguien que viene de meter tres goles.
Una cosa,
Juanma, no vale decir el día de Stamford Bridge que pega un cagancho espectacular Ferran con el 0-0. Es que sale Lewandowski y la enchufa, y cuando marca a tres decir, no, es que ¿por qué juega Lewandowski? A ver si nos aclaramos. Yo digo que Ferran está mejor, está rindiendo mucho mejor que Lewandowski, los números son espectaculares. Es peor delantero que Lewandowski, pero por eso Lewandowski lleva 15 años siendo uno de los mejores delanteros del mundo.
Quiero dar un dato, Miguel, que parece que se nos olvida. Lewandowski el otro día metió dos goles y al siguiente partido fue suplente. O sea, que tampoco es que...
Ha sido suplente muchas veces este año.
No, digo, pero que metió dos y al siguiente partido fue... O sea, que sí. Metió tres y al siguiente su suplente. Es una decisión que parece ser que Flick los va rotando, no porque metan más o menos goles.
A mí para el equipo, o sea, ya sé que Lewandowski mete un montón de goles, o ha metido un montón de goles durante toda su vida, pero es que creo que al Barça le conviene más uno como Ferran. Trabaja muchísimo más. Hoy ha salido y en 5 minutos ha tirado 3 veces a puerta. Y luego, de espaldas, está jugando más y mejor que Lewandowski. Y le da una pausa a la gente del centro del campo para que llegue. A mí me gusta más. Y creo que está jugando mejor y, por lo tanto, yo le pondría. Y luego, si hay que cambiarle, oye, pues tiene a Lewandowski.
Por minutos en Liga, Ferran ha jugado casi 300 minutos más que Lewandowski. Es verdad que Lewandowski ha tenido algún paroncito por lesión, pero son casi 300 minutos más, ¿eh? Son bastantes.
2 minutos más son 4 partidos y medio, ¿no?
Por eso, que son más.
4 partidos y medio de 15 o 16.
Koundé, he hablado con Iñaki Aguirre Gabeira en Movistar Plus después del partido y había entrevistado antes Iñaki en la Superflash a Pedri. Y Pedri dijo que él creía que en el segundo gol Koundé que no remataba puerta. Y entonces Iñaki ha ido y le ha dicho a Koundé, oye, que dice Pedri que no ha rematado a puerta, y ha dicho esto Koundé.
Bueno, al final con la rosca intento meterla en la zona, si soy sincero, y al final con la rosca se ve dentro. Por eso me quedo un poco sorprendido, pero bueno, al final a veces hay que tener suerte para marcar goles.
Lo ha reconocido, vamos, le quiero meter en la zona.
Ya con ese, si te soy sincero, ya con eso.
Bueno, es que si consigue dirigir la pelota a posta en una posición tan difícil como ha rematado, al palo contrario y ajustada totalmente al poste, es el mejor rematador de cabeza de Europa. Y no creo que se dé, como jugada y como todo, el primero es un gol buscado y trabajado.
centro de Rashford es tremendo.
Ahora, los ha marcado en 3 minutos los 2 goles.
Sí, o sea, sí. Como el otro día contra el Betis, en 3 minutos buenos del Barça te puede hacer 2 goles.
Otra vez que empieza perdiendo el Barça, ¿eh?
Cuarta
otra vez.
Remontada, ¿no?
Sí, no, pero lleva, ¿cuántas?
Séptima has dicho,
siete,
¿no,
Pedro? Siete.
Sí, 4 seguidas.
4 seguidas. Una 7 barbaridad. Esta temporada. Hizo 9 el año pasado.
Y el año pasado una barbaridad. Exacto.
Pero es que hizo 9 el año pasado y estamos en diciembre y ya lleva 7. O sea, es que...
Sí, pero esto está muy bien y es todo bonito, pero es vivir en el alambre.
Y un día
y
no
si
le vas
vives
a salir.
En el alambre, un día te la pegas.
Claro.
Vale. Pues, ¿queréis decir algo más del Barça? ¿Os queda algo?
Yo, de Lamine, que hemos hablado de la carita y tal, pero el partido de Lamine, que a mí me ha sorprendido, primero porque el sábado en el campo del Betis, el Barça atacó todo el rato por la derecha, y eso que Lamine no estaba en la derecha, estaba en el centro, jugó de media punta, uh-huh. Estaba Rooney Bardaggi,
¿sí?
Y hoy, que Lamine volvía a la derecha, el Barça ha atacado todo el rato por la izquierda hasta que ha encajado el gol. Entonces ha puesto automáticamente a buscar a Lamine, y Lamine no ha tenido su mejor día. Tampoco ha estado horrible, porque siempre tiene detallitos y hace buenas jugadas y tal, pero no ha sido el Lamine que yo esperaba, y me ha sorprendido el partido. Eso. Primero han pasado de él y luego le han buscado como locos, pero él no ha acabado. Aunque le ha dado el pase con la Koundé, pero no ha acabado de brillar.
Y luego que parece que lo del campo del Betis del otro día, de ponerle de media punta, fue una cosa puntual.
Yo, una cosa
que podría repetirse.
Es que a mí me pareció algo fallido, sinceramente. Y a lo mejor... Ya te oí el domingo en el tertulión. Es que yo estaba allí en el campo y de verdad no tuve la sensación de que Lamine se encontrara en esa posición. No le vi.
Bueno, tampoco tenía por qué. Quiero decir que es un sitio donde no había jugado, donde no había entrenado.
Sí, pero que en teoría ahí Flick y él pensarían que iba a tener más participación en el juego, que iba a estar, pues eso, tocar más balones. En esa zona tocas más balones que en la banda. ¿Seguro?
Trabajó mucho en defensa,
sí,
pero
para,
no es algo que
para
le
eso su, se supone que le puso
claro,
ahí para
claro.
Que tocara.
Yo creo que de momento
eso
es un recurso. Yo creo que al final
vamos
recurso no, porque yo creo que ahí, justo ahí, el Barça tiene jugadores buenísimos.
Acabará jugando ahí tarde o temprano.
¿Tú crees?
¿Por el centro?
Sí.
No tengo ninguna duda.
Sí, o sea, será. Acabará claro. Como Messi.
Lo que pasa es, de momento, Lamine yo creo que desequilibra más en pegadito a la banda, pero yo creo que, vamos, este es como Messi. No digo que llegue a ser lo que Messi, digo que como Messi sí. Acabará jugando en el centro, segurísimo.
Vale, bueno, pues a ver qué es lo
y
que...
Y Rafinha puede moverse mucho por dentro también, que de hecho se mueve por todos los lados.
Rafinha cuando ha jugado de segundo punta, con Rashford por la izquierda,
sí.
También ha salido y ha tenido 2 chutes de larga distancia, que es otra cosa de las que para mi gusto pedía el partido, y el Barça no lo estaba haciendo.
Ya está conectado en el partidazo Mario Suárez. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien.
¿Qué has visto? El Atleti, ¿no? ¿Has estado viendo el Atleti?
Sí, el Atleti.
¿Y qué tal? ¿Contento?
Sí, mucho.
¿Mucho? ¿Qué nota le pones al Atlético de Madrid?
No, a mí desde el minuto 25 al 70 me ha gustado mucho. Presionando en campo contrario, robando balones en campo contrario, atacando rápido, generando ocasiones, remontando el partido, poniéndose 1-3... Y bueno, acaba sufriendo en los 2 goles que ha recibido. Creo que se pueden defender mejor. Ganar fuera de casa es muy difícil. Ya sabemos de la racha de 2 partidos seguidos que venía perdiendo fuera de casa. El Chelsea ha perdido y fuera de casa, y después de ganar al Barça era el máximo favorito. Pero a mí me ha gustado el Atleti. Creo que Pablo Barrios está a un nivel descomunal.
Está impresionante.
Para mí, si está a este nivel, tiene que ir al Mundial. No sé por quién, pero tiene que ir.
Va a ir.
Sí, no. Para mí, en mi opinión, sí.
No, ya pero te digo bueno. Que va a estar entre los 9 centrocampistas que van seguro.
Es que se lo merece.
Sí. Y Julián ha vuelto a meter gol, Sorloth también. Creo que Julián jugando con Sorloth está muy cómodo porque tiene un jugador que le fija a los defensas centrales, le permite moverse con libertad y tener una referencia adelante. Y ya te digo, creo que hoy, después de lo que venía el Atlético de Madrid, me ha gustado mucho.
Ha habido un momento ahí crítico, que es cuando con 1-0 ellos han tenido una ocasión clarísima, que de manera increíble el jugador del PSV
la ha pasado
en vez de tirar.
Han tenido dos. Esa y otra que ha tirado con el exterior, que ha tirado fuera,
Yo ahí,
también solo contra el portero.
Pensé en un nuevo desastre del Atleti fuera de casa, pero gordo. O sea, yo, porque además estaba el Atleti hacía un poco de agua.
Pero ya ha sido más valiente, ¿eh?
Sí, claro. A partir de ese momento. O sea, a partir de más o menos lo que dice Mario.
Ha empezado defendiendo arriba, ¿eh? De hecho, el gol que le meten es buscando la espalda de Nahuel.
Bueno, por cierto, Nahuel, que está lentísimo en el primer gol del Atleti. Luego, sin embargo, ¿cómo?
Nahuel es un coladero, vamos. Nahuel y Ruggeri, vamos, la Betis tiene que buscar dos laterales, son dos coladeros. Todo ha cargado en los últimos 15 minutos el fútbol, los holandeses, por el lado del Nahuel, le llegaban todos los pases.
Todos.
No tapó a ninguno. Nahuel es un jugador que, bueno, que sí, que ha sido campeón del mundo, fenomenal, pero vamos, que se recupere cuanto antes Llorente para el Atlético de Madrid, porque vamos, es, vamos. Para arriba va como Dios, pero para abajo
Gonzalo,
es malísimo.
¿Tú qué dices?
¿Del Nahuel o del Atlético en general?
Del partido en general.
A mí me ha encantado.
Mira.
A mí me ha encantado, pero probablemente después del día del Madrid, el que más me ha gustado este año. Incluso desde el inicio, ¿eh? Porque es verdad lo que decía la ratita, que el Atleti ha ido arriba. O sea, te han pillado porque te han pillado la espalda de Nahuel, que como dice Manolo, defendiendo es una calamidad, pero eso, igual que lo vemos todos con clarividencia, me imagino que Simeone también lo verá. Es un chico que tiene muy buen pie, buen pase, buen centro, buen disparo, pero que defendiendo es un absoluto desastre. Entonces, bueno, eso es lo que imagino que Simeone sabe cuando lo pone. Ahora, dicho esto, a mí me ha gustado el equipo porque ha ido a presionar arriba, ha querido mandar, ha tenido actitud. Me ha gustado incluso cuando no entraba en las ocasiones. Me ha encantado el partidazo de Sorloth, por ejemplo. Le he visto muy, muy implicado. Es verdad que ha fallado alguna ocasión que era tremendamente clara. Yo creo que es un chico que si tuviera más continuidad lo haría mejor, pero hoy me ha gustado mucho. Barrios, como estaba diciendo ahora Mario... No sé. A mí mi duda no es si va al Mundial, es que si está como ahora, otra cosa es si llega como ahora, que quedan muchos meses, es que para mí sería titular. O sea, para mí está a un nivel defensivo y ofensivo, con balón y sin balón, espectacular. Con un récord, o sea, tiene una capacidad para abarcar terreno de juego impresionante. A mí me ha gustado el Atleti hasta tal punto que hoy, con 1-3... en campo del PSV y siendo Champions, entiendo que se haya puesto a defender. Aun con lo mal que lo hace, porque es un desastre el Atlético de Madrid en defensa, el balón parado es un terror, pero hoy, por ejemplo, lo entiendo, que con 3-1 no se ponga a mandar y jugar en campo contrario y tal y cual. Pero el resto del partido, si tengo que hacer el cómputo general, a mí me encanta.
Voy a decir una cosa y voy a poner en valor cómo empieza la remontada del Atlético de Madrid, que es con otro acto de fe y de entrega de Juliano Simeone. Sí. Yo sé que es el futbolista que no va a salir en las listas de los mejores jugadores, que no es el más técnico.
No,
que...
probablemente no va a salir.
Pero el partido se empata gracias a que Juliano Simeone cree que esa pelota puede llegar a ella.
Es que los equipos hay que tener jugadores como esos.
Es que es... Claro. O sea,
los equipos no pueden ser 11 Mario Suárez. No. Tienes que tener de todo. Tienes que tener virgueros, tíos que peguen, tíos que corran, tíos que tengan talento. Tienes que tener una mezcla de jugadores.
Mario...
Es probable que sea titular mundial.
Por Juliano. Alusiones, ¿no?
Sí, por alusiones y lo de Juliano. O sea, que además se lleva una tarascada en esa acción que debió ser amarilla. Vamos, sin duda. Bueno, no sé si fue amarilla.
No, no lo ha sido.
Luego le sacó. Lo que hemos hablado alguna vez, lo que habéis dicho, que no es el jugador con más talento, pero es indispensable para el Cholo porque es el que le hace esa función de carrilero en defensa de 5 por derecha cuando está Marcos Llorente o hoy Nahuel. Se la hace él y luego en ataque hoy no es que haya sido un acto de fe, es que ha leído muy bien la jugada, lo que quería hacer el portero, lo que iba a hacer Jarek, se ha anticipado y no es la primera vez que lo hace, que de un robo suyo viene un gol o una asistencia.
Sí, lo que está haciendo Juliano es para quitarse el sombrero. Mi crítica realmente no es a Juliano, es que yo creo que es un problema para el Atlético de Madrid que el mejor del equipo en lo que llevamos de temporada sea Juliano. Pero por lo que es Juliano es un jugador, es lo que estamos hablando, le ponemos en valor por el esfuerzo que hace, por toda la garra que le pone, porque tiene una actitud a la que no se le puede poner un pero.
Los goles que ha dado, ¿eh?
Sí, no, también, pero que teniendo el nivel de individualidades que tiene el Atlético de Madrid, pues hombre, los llamados a ser los mejores del equipo son otros. Entonces, si no lo son, es por algo, y eso es un problema para el Atlético.
Oye, Mario, ¿confías en que se le haya quitado ya el tapón a Julián Álvarez? Es decir, o sea... En algún momento tiene que enlazar 2, 3, 4 partidos marcando, ¿no?
Bueno, yo creo que también él sufre fuera de casa por lo que hablamos, porque a veces el Atlético, por lo que sea fuera de casa, está más atrás y él recibe el balón mucho más lejos de la portería, se encuentra más solo y él es peligroso cerca del área para dar asistencias, para meter goles, y cuando está ahí en ese entorno se siente cómodo. Hoy no solo el gol, con la libertad que le daba Sorloth, el pase que le ha metido a Barrios para el tercer gol, para el gol de Sorloth, es descomunal ese pase también que hace. Cada banda se gira, se la da. Creo que es el mejor jugador del Atlético de Madrid y que por el bien de todos tiene que dar un paso adelante. Pero yo creo que una cosa buena que tiene él, que aunque no meta goles, que es lo que le vamos a exigir, que lleva 40 en el Atlético de Madrid, si no me equivoco, que son muchos, pelea, es un líder que lidera con el ejemplo y pelea, trabaja, aunque no meta gol de asistencias, creo que evidentemente todos queremos que meta 60 goles por temporada. Pero es que en Atlético de Madrid eso no lo ha hecho nadie. Desde Falcao.
Él, de todas formas, se encuentra mucho más cómodo cuando no juega de 9 puro.
Claro, por eso decía antes.
Sí, porque hace Mario, jugar,
que
hace
le viene
jugar.
Muy bien Sorloth, que le claro, fija un claro, poco ahí. Claro.
El problema es que está claro. Baena también, y si no quieres claro, quitar a Nico, pones a Baena arriba. Claro. Pero va a haber partidos, yo creo, que va a poner a Baena por izquierda,
sí.
Porque lo va a tener que poner, y a Sorloth y Julián. Y yo creo que Julián se encuentra muy cómodo con un 9, igual que cuando jugaba con Haaland, que le fije a los centrales, que le dé espacio, que le permita dar ese último pase a otro, y va a haber espacios cuando los centrales estén fijados en el delantero centro, él los aproveche llegando desde atrás y meter goles en una situación más cómoda.
¿Qué pasa? Que con ese 11 se te cae Nico, que a mí me parece también un jugador muy, muy bueno. Muy bueno y no, y muy bueno y sobre todo muy, de, muy del perfil del Cholo, quiero decir, que es un tipo que defensivamente también trabaja muchísimo, tiene mucho recorrido, te puede hacer de carrilero en defensa de 5, o sea que te da
unas opciones.
Ojo, Gonzalo. Ojo, no acabe poniendo lateral izquierdo a Nico en muchos partidos.
Mira, en el 75
la Atlético. Pero es una pena eso también.
A mí el rato
no,
que jugó lateral me gustó, ¿eh? No sé, ¿fue hace poco?
Sí, pero que al final le alejas de lo que... O sea, yo no te digo que no pueda hacerlo porque es buen futbolista, pero que al final le alejas un poco de que pueda dar su mejor versión en esa situación.
Si es mejor que lo que tienes...
Se ha inventado a Janko porque no le convence ni Galán ni Ruggeri. Se ha inventado a Janko de lateral izquierdo. Por tanto, lo de Nico no es descartable.
Janko empezó de lateral, Manolo. O sea, sí, Janko ha sido más central que lateral, pero es lateral izquierdo.
Él fue fichado en el Atlético de Madrid como central. Janko vino al Atlético de Madrid como central. Las dobles parejas del Atlético de Madrid, los laterales izquierdos, eran Ruggeri y Galán. Janko era uno de los cuatro centrales. Por razones que el Cholo, creo que hasta en una rueda de prensa lo dijo, dijo, no... Ahora les parece bien que juegue Janko de lateral izquierdo.
No, ahora no, él empezó su carrera de lateral izquierdo.
No, digo cuando él lo puso en el Atleti, que la gente decía, joder, lo has traído de central y lo han puesto de lateral izquierdo. Él cuando lo trae al Atleti lo trae de central.
Manolo, con Jiménez y Lenormand, Janko juega de lateral izquierdo.
Claro, sí. Que va a jugar de lateral izquierdo porque no le convencen ni Ruggeri ni Galán. Piensa que Galán ni juega y Ruggeri ya lo he visto lo que es. Vamos, que Ruggeri para atrás tiene problemas. Y lo que quería decir del Atleti, cuando ha metido a Griezmann y Almada, que ha metido a dos jugadores para tener el balón, pues ninguno de los dos ha tenido el balón. Tampoco ha tenido el balón. Es que tener el balón es muy difícil en el fútbol, ¿eh? Muy difícil, ¿eh?
Necesitaba el Atleti esta victoria, ¿eh? Después de los dos.
Bueno, el Atleti, Juanma, lleva 12 puntos. Yo creo que va a hacer 18. Y hacer 18 sobre 24 en tu grupo, efectivamente, en tu grupo en el que está Arsenal, Liverpool e Inter, no está mal, ¿eh?
Para mí, más que de cara a la clasificación de Champions, la necesitaba un poco para alejar otra vez...
y ganar fuera de casa.
Claro, todos los fantasmas de que si no ganas...
Le estaba yendo peor
cuando
fuera de casa.
Momentos claves falla, etcétera.
Que no,
y que hubiera sido una tercera derrota seguida, y eso siempre, siempre pesa mucho. ¿Sabes?
Un empate te habría dejado, pues sí, vale, pero ha sido una victoria...
Pero aparte de buenas sensaciones. O sea, no es una victoria de oye, ganado ahí con el cagancho al final.
Ya has visto lo que ha dicho Rubén, que ha visto al Cholo más feliz que nunca, más pleno que nunca.
Él lo ha dicho también.
El propio Cholo, sí.
Sí, sí. Y no lo ha dicho también, lo ha explicado con el Cholo. Oye, Mario, ¿mañana qué esperas del Madrid City? Que vamos a ir ahora con él. ¿Tú qué dices?
Que palme.
¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes cuando te pregunto? ¿Qué maldad estás pensando?
¿Firmas el empate?
Dilo que piensas, que no va a ser malo.
Está pensando lo mismo que yo.
Yo creo que el City va a ganar, creo.
¿Crees que el City va a ganar?
Pero por todo lo que las bajas que tiene el Madrid, cómo está el Madrid, todo el ruido que hay alrededor... Creo que el City llega en mejor momento. Eso es obvio.
¿Crees que va a ganar bien?
No lo sé. Creo que va a ganar bien el Bernabéu no es fácil, pero creo que va a ganar el City, sí. Creo que es mejor equipo a día de hoy. Creo que está todo mucho más claro en el City que en el Real Madrid.
Vale. ¿Y hay alguna razón por la que te estés riendo mientras respondes a la pregunta?
No, porque estaba esperando tu siguiente pregunta, pero bueno.
Vale.
Pero es verdad, yo creo que lo vemos todos, que el Real Madrid no está en un buen momento y hay mucho ruido alrededor de Xavi y todo.
Ya veremos. Gracias, Mario. Un abrazo.
A vosotros, gracias. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Está conectado Germán Mansilla. Hola, Mansi, muy buenas.
Estoy conectado. ¿Qué tal, Juanma?
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Muy buenas.
Hola a todos.
Oye, sobre todo dos partidos, no repasemos toda la jornada, que eso
vale.
Es muy antiguo.
Te aburre, sí.
Muy antiguo.
Sí,
muy antiguo.
Sí, hombre.
Es que sí, ayer.
Parecemos el teletexto, joder, si no.
Yo lo sigo viendo.
Ya lo sé. ¿Sigue habiendo teletexto, Manolo?
Sí, sí.
El día que quiten el teletexto, tiro la tele, vamos. ¿Cómo?
Pero las teles de ahora tienen en el mando un botón de teletexto.
Sí. ¿Eh? No, lo tienen pues en la cocina. Te lo ponen en la cocina. Una...
No, pero yo me acuerdo de las antiguas, sí, pero en
sí que tenían,
los nuevos.
Sí.
Hombre, claro,
pues a mí tampoco me suena nada. A mí no me suena.
A lo mejor la tiene razón David, que la moderna no tiene, no lo sé, no lo sé.
¿Y tú? Ah, ¿tú no tienes tele moderna, Manolo?
No, es que la de Manolo es de...
Yo el teletexto lo leo en la de la cocina.
En la de tubo y rayos catódicos.
Él tiene la radiola.
En la de Lama hay una sevillana encima de la tele.
Y un toro, unas castañuelas y un tío vestido de cordobés.
Y el de Elvis.
Inter 0, Liverpool 1. ¿Qué quieres destacar de este partido?
Bueno, pues que ya sabíamos desde ayer que no iba a ir Salah fuera de la convocatoria y que el partido, la verdad, que por cartel parecía bastante más de lo sí. que ha sido. Pocas ocasiones, es verdad que sí que ha tenido emoción, sobre todo al final, porque el marcador ha estado muy apretado hasta el minuto 84, pero ha sido un poquito decepcionante por parte de los dos equipos. De nuevo, Birch en el banquillo, os recuerdo, 140 kilos, pagó el Liverpool por él, y cuando llegan los partidos importantes, Slot no está todavía contando con él. La primera parte ha sido muy igualada, con un par de ocasiones del Liverpool que ha hecho dos buenas paradas Sommer, y luego en la segunda ha tenido una Lautaro. En definitiva, que hemos tenido muy pocas ocasiones y se ha decidido todo con un penalti, como diría Pedro, trucu-trucu, porque en el minuto 84 Bastoni ha agarrado dentro del área a Birch, le ha pegado un tirón de la camiseta. A mí me da la sensación de que repetido y viéndolo por el VAR parecía un poquito más, pero sinceramente en directo parecía, como dice Manolo, un poco de coña. Ha marcado Szoboszlai el penalti, que es de los poquitos jugadores que tiene el Liverpool que más o menos están a la altura esta temporada de lo que se espera de ellos. Y victoria para los de Slot, que bueno, se plantan con 12 puntitos y ahí están defendiendo el top 8.
Vale,
ojo a McAllister, que también es muy importante para el Liverpool, ¿eh?
Y el otro partido, el del Bayern de Múnich,
el del Bayern,
que empezó perdiendo, pues, y que sí, marcó el chaval.
El niño que te gusta, Carl. Pues, sí, sí, ha empezado...
Es buenísimo.
Es que se tiene que gustarle a todo el mundo.
Pero es una locura ese chaval.
Pues 17 años tiene. Es la primera vez que un jugador con 17 años marca 3 goles consecutivos en Champions. El jugador más joven en marcarlos. Ha empezado el Bayern un poco, no rarito, pero sí que es verdad que se esteando un poco. Partido en casa en el que al final, a pesar de que domina mucho la situación, domina la posesión, no ha tenido muchísimas ocasiones. Ha aguantado también bien el Sporting de Lisboa, que Rui Borges es un buen entrenador y los tiene enchufados. Pero la segunda parte, en cuanto Kimmich se ha marcado en propia puerta, se han despertado, se han puesto las pilas y enseguida Gnabry ha marcado el golazo que contamos, Carl, y luego ya Jonathan Tah, el central, ha hecho el 3-1 para, pues eso, para darle al Bayern la victoria en casa. Y el Bayern que, salvo la sorpresa de la anterior jornada en Champions, que sigue siendo un ciclón y está arriba en la clasificación.
A mí este chico, Carl, me recuerda a Ribéry, tiene cosas de Ribéry, porque es verdad que este es zurdo, Ribéry era diestro, pero engancha la pelota en tres cuartos y es una bala, y además tiene gol.
Es pequeño,
a mí me parece,
¿no?
Un poco
sí,
más
sí, es bajito.
Todavía
pequeño,
cuando
¿no?
llega
es
al área,
bajito,
me parece
sí.
un poquito más fino, es verdad, pero también quizá porque sea zurdo y ya sabemos que los zurdos tienen una característica especial a la hora de tocar la bola, pero sí que tiene pinta de que si tiene bien la cabeza y le respeta las lesiones, puede ser un buen jugador.
Buen jugador.
Gracias, Mansi.
Ha perdido el Chelsea, ha perdido ya 2-1,
El Chelsea que iba a jugar la final, hoy ha vuelto a palmar.
Tranquilidad.
Cuatro seguidos lleva a palmar.
Qué oportunismo, de verdad.
Sigue siendo un buen equipo.
Igual que creo que el Arsenal va a jugar la final, yo creo que el Chelsea no va a jugar
la final. Anda que no queda
para la final.
Bueno, pero yo lo creo.
Bien, Manolo.
De manera, el Chelsea está desde la primera jornada descartado de ser campeón, porque perdió. Recordar que todos los que han perdido en la primera jornada, ninguno ha ganado el título.
El que ha perdido la
las
primera jornada.
Las cábalas de Pedro.
Sí.
El año pasado Barcelona perdió en la primera jornada y no ganó el título.
¿Y este año?
Estaba descartado desde el principio. El Chelsea perdió el primer partido y está descartado.
Descartado.
Y ahora no lo tengáis en cuenta.
Es el Athletic que ha hecho la primera jornada que hizo.
Ahora hay que mirar la primera jornada.
Yo creo igual perdió también.
Con el Arsenal.
Con
el Liverpool, ¿no?
Que no, que la primera jornada del Atlético no fue.
Con el Liverpool 3-2.
Liverpool 3,
sí.
Atlético de Madrid.
Pues sí. Pues 2-3-2.
Finiquitao. Vaya por Dios. Y el
Madrid ganó 2-1 al Marsella.
Sí, sí.
Gonzalo, otra vez igual.
Un año más.
La buena decimos esta.
Siempre dice.
El año que viene la final es el Metropolitano.
Spoiler.
Sí, el año que viene sí.
Esa es la buena.
Pero este año no.
Esa es la buena.
Ah, sí, para.
Vaya, pero...
¿Dónde es este año?
Este año es en Budapest.
Budapest.
En Budapest, ¿no?
Hungría, sí, en un partido, sí, sí, en un estadio grande, el Puskás.
El Puskás, sí.
Sí, 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 arena. Sí. Pedazo campo. Gracias, un abrazo, Mansi.
Bueno, un placer, adiós.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
He escuchado la tertulia sin ver el partido y pensaba que el Barça había perdido. ¡Qué susto! Los dos mejores porteros españoles son Joan García y David Raya. El que no lo vea, Joan García, perdón, el que no lo vea es que no entiende un pimiento de fútbol.
¿Y Eric, por qué no es Eric García?
No, es que eso lo quería tratar. Ayer estuve viendo un vídeo que publicó Jaume Marcet, compañero ahora del Diario Sport, que lleva toda la vida cubriendo información de la Masía, que puso un vídeo de Barça Televisió, de cuando Eric tenía 11 o 12 años, que la típica entrevista a pie de campo, y le dicen, ¿cómo te llamas? Y dijo Eric García.
Y
hay que llamarle García. Yo desde ahora también os corregiré cada vez que le llamáis Eric García. Vale, porque lo dijo él, ¿eh?
Vale.
El Barça remonta porque cree, como hacíamos nosotros antes. Ahora crees que le ganas a cualquiera y si no corres, pues Borja Iglesias parece Maradona. Joan García ha dicho
firmado
que...
Firmado un madridista, entiendo.
Joan no firma, no, firma. Anónimo. Joan García ha dicho que sabía que el Eintracht defendía muy bien. Pero por favor, señores, que es el equipo más goleado de su liga y con más de 3 goles por partido en Champions. O no tienen idea o van con el piloto automático en cada respuesta.
Van con el piloto automático.
Prefiero escucharos a vosotros que las respuestas sin sentido de muchos jugadores. Queridos tertulianos catalanes, Vinicius comenzó a comportarse mal con 22, 23 años después de varias temporadas en el primer equipo. Lamine Yamal tiene 18 y lleva 2 ratos en el primer equipo. Si con 18 está así, cuando tenga 22 habrá que verlo.
Hombre, 2 ratos ya, campeón de Europa con España, campeón de Liga, campeón de la Copa, de Supercopa.
Que
en fin,
repito,
ya
que
tiene palmarés. Segundo en el Balón de Oro.
Claro.
O sea, no, el niño ya tiene... Ya tiene recorrido.
Y mira, dice,
yo no lo compararé con Vinicius.
Y hasta esa edad Vinicius todavía provoca más risas que elogios, ¿no?
Bueno, tú calles.
Bueno, Vinicius también ha ganado.
Cada vez que oyes la palabra Vinicius entras en combustión también. Pero eres como el Cholo con Moñino.
Pero Juanma, tampoco se nos olvide que Vinicius también ha ganado Champions, ¿eh?
Sí, sí. No, claro. Sí, pero
ningún compañero le dice a Vinicius, a este no se la pases, que va con ellos.
Correcto.
Es que de verdad tenéis una maldad, una bilis guardada. Además, sois rencorosos, ¿eh?
Es que es adorable que comparéis a la misma Vinicius.
Me gusta mucho el término adorable, ya lo dijiste el otro día, me gusta.
Sí,
es adorable. Venga.
Mire, decía un oyente,
prefiero buscar uno positivo.
¿Cuántas veces me encontré con Jorge Ilegal en bares del Antiguo en Oviedo? Un gran tipo. Allí donde estés, salud y otra birra.
Sí, señor. 12 y 44, hora menos en Canarias. Mañana, más Champions.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Y hemos hecho galletas con nuestras caras.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.